En este segundo bloque del Tiempo y el Teatro en Radio Nacional, la radio pública, en el programa El Tiempo y el Teatro, tenemos el honor realmente de estar en comunicación con uno de los, yo diría, de los próceres del teatro argentino, una figura conocidísima en el mundo. Me refiero a César Brie. ¿Cómo estás, César? ¿Bien? ¿Todo bien?
Hola Jorge, ¿cómo andan?
César, qué alegría verte en la Argentina. Viniste desde Italia, ¿no? Y es tu primer
Sí.
reencuentro con la Argentina después de la
Después de la
pandemia.
pandemia. Sí, es la primera vez que vuelvo, no pude volver antes.
Qué
Primero
bueno.
porque, sí, la pandemia fue un desastre económico y también para mí, y aproveché que había esta posibilidad de representar la última obra que estrené, y entonces lo hice, decidí venir. Me
Qué
está
bueno.
ayudando Mauricio Dayub como productor, así, por eso vine.
Excelente. Y la obra se llama Telón. La vas a estar presentando primero en el Festival
En
de
el Festival de
Mercosur.
Córdoba, sí, el Festival de Mercosur de Córdoba, luego aquí y luego en Rosario. Aquí
Exacto.
vamos
Y
a hacer,
digamos, por favor, la fecha que vas a estar en Buenos Aires, porque va a ser una función y no hay que perdérsela, porque es tu nueva obra, digamos,
es la
esto es un
última obra.
estreno.
Este es un estreno, sí. Estreno aquí, yo lo hice en Italia, la obra la escribí durante la pandemia. La hice en Italia con Antonio Tizzani, que es la persona con la que creé la obra, que él pero está muy anciano y iba a venir, pero tuvo tres infartos y prácticamente no puede viajar en avión. Entonces busqué a Dardo Sánchez de Cipolletti, que yo ya lo dirigí en No quiero
Exacto.
morir de crudo,
Sí.
que es gran actor, y con él hemos trabajado a full, primero en Zoom y todos estos días ensayando, y con él y con Gabriela Ledo, que trabajaba en el Banfield Ensemble y conmigo ha hecho Sea Karamazov, que El Paraíso Perdido, y con ellos dos la voy a hacer, o sea que estamos por estrenar.
Qué bueno, qué bueno. Y César, contanos un poquitito de qué trata la obra, porque yo sé que en el arranque de la escritura aparecieron el gato y el zorro de Pinocho, ¿no? Pero luego
Sí.
la obra fue derivando hacia otro lugar. Contanos un poquito de Telón.
Bueno, Telón es esto, sustancialmente en un teatro abandonado se encuentra un viejo profesor de 120 años, zorro, y un joven actor de 100 años, gato, que lo hago yo. Se han conocido durante la vida, no se han frecuentado mucho y empiezan obviamente a pelearse. Vagamente recuerdan de vez en cuando que tiene una misión que cumplir. Esa misión es matar a Pinocho. Pero se lo acuerdan vagamente. Hay un tercer personaje que es siervo de escena, que es una figura que ellos no ven, pero que es en realidad como el director oculto de la obra. Es una figura andrógina, en este caso lo hace Gabriela Ledo, una mujer, que nos guía sin que nosotros lo veamos a través de este viaje, que es un viaje en la memoria del teatro, es un viaje que atraviesa diferentes escenas que son marcadas con carteles, la vocación, el encuentro, la vocación, la escuela, el sexo, el teatro, las heridas, las patologías, la anestesia, o sea, cómo acabar con la propia vida, finalmente el adiós a los cuerpos y la salida final. Es una reflexión sobre el arte, sobre el teatro. Es un, digamos, creo que va a interesar mucho a quien en el teatro lo practica o quien en el teatro lo ve mucho, porque va a reconocer muchos elementos.
Qué
Nuestra
bueno.
idea era sacarnos la mugre en modo feroz, o sea, gato y zorro aparentemente se detestan, pero un poco a la vez se va entendiendo que es una amistad ruda. Sin pelos en la boca, para nada complaciente, para nada consolatoria, y que en esa amistad cada uno, zorro desde un punto de vista más intelectual y gato desde un punto de vista más práctico, han seguido un camino muy similar. Ese es el tema de telón. De hecho, habla de un telón, habla de cerrar. Es una especie de alegre, desencantado, grotesco testamento respecto al teatro y a la época en que ambos hemos vivido.
Qué
Ese
bueno,
es el.
vos sabés que la palabra telón podría ser la palabra de diccionario, ¿no? Telón, dos puntos y la explicación. Pero también la palabra telón se usa mucho para cerrar los textos dramáticos, ¿no? Telón quiere
Exacto.
decir
Perdón.
terminó, terminó la obra. Es como el fin
Exacto.
en el cine, ¿no?
Sí.
Yo quiero recordarle a las y los oyentes de todo el país en Radio Nacional que estamos con César Brie. Realmente una gran alegría que estés, César, en la Argentina. Una gran alegría poder ver un nuevo espectáculo tuyo. Y como este programa se escucha en todo el país, yo quiero dar bien las fechas y los días. 5 y 6 de octubre vas a estar en el Festival Internacional de Córdoba. El martes 10 en el Teatro Chacarerian de Buenos Aires. Y el jueves 12 en la Sala Labardén de la ciudad de Rosario. Así que vas a hacer dos funciones en Córdoba, una función en Buenos Aires y una función en Rosario. Ahora, si hay más demanda de la gente, yo me imagino que vas a
Yo creo que
agregar
ya
funciones.
estamos habilitando para hacer la semana siguiente de nuevo en Buenos Aires, el martes siguiente, creo que es no sé si es el 17, 18, ahora yo tengo los
Es el martes 17, martes
17.
17
El
de octubre.
17 vamos a hacer probablemente una otra función en el Chacarerean. También existe, nos han invitado ahora, tenemos la posibilidad de ir a Chipoletti a hacerla. Estoy tratando de ver si lo logramos hacer, si logramos, porque hay que viajar, hay que
Claro.
llevar todo. Y por el momento es eso. La idea es, si se llena una función, entonces programamos la siguiente. Y así, y voy a hacer también dos talleres, tres talleres en Buenos Aires y un taller en Córdoba.
Contanos por favor de los talleres porque mucha gente interesada se va a anotar.
Mira, los talleres hay que llamar al Chacarerean porque son ellos que tienen los datos. Te puedo ahora te busco las
¿Cómo no?
fechas a que están, que me lo mandó Mauricio.
Sí.
Ahora llego, que tengo aquí el. Perdón, es que soy un desastre.
Pero es muy
Pero
importante que nos des este dato porque
sí,
mucha
mira.
gente se va a querer anotar.
Entonces, nosotros vamos a hacer en el 10 tenemos la función. Yo voy a hacer el 20:30, a las 20:30 del lunes 2, voy a hacer una masterclass con todos los grupos del taller a las 20:30 en
Ajá.
el espacio No Avestruz.
Buenísimo.
Después voy a hacer el taller el día 14 y el día 21, de 16 y 30 a 19:30, va a haber un grupo y lo voy a hacer siempre en el espacio No Avestruz. Y
Muy
después
bien.
voy a hacer el 23 y el 30, otro grupo, siempre de 4 y media a 7 y media, siempre en No Avestruz.
Qué
Y
bueno.
el último es el día 4 de noviembre y el día 28, 28 de octubre y 4 de noviembre, el tercer grupo, siempre de 4 y media a 7 y media en No Avestruz. O sea, van a ser tres talleres breves de 2 días y una masterclass para todos al inicio.
Excelente, excelente. Estamos hablando con César Brie y le paso la posta a Juano Villafañe. Adelante, Juano.
Muchas gracias, Jorge.
Hola,
Te
Juano.
saludo, César, especialmente. Y justamente cuando comenzábamos el reportaje, hablabas de lo que había significado para vos la pandemia, ¿no? Cómo había golpeado en tu vida artística. Y leí un hermoso reportaje que te hicieron en la revista El Apuntador, justamente donde vos hablás del tema del teatro después de la pandemia y también de Brecht y el distanciamiento, ¿no? Ante el fanatismo político que se había producido en Alemania, y a su vez pensar que el teatro hoy, por ejemplo, ante los nuevos movimientos de ultraderecha, ¿no? O sea, uno piensa necesariamente, ¿hay un nuevo distanciamiento necesario frente a esta suerte de delirio o frente a este goce político que genera esta euforia de derecha? ¿O cómo se debe pensar el teatro hoy frente a estos fenómenos? Porque vos hacías una crítica interesante al distanciamiento en algunas limitaciones de la cuestión política, pero hay otros elementos que son interesantes para recuperar. Entonces, ¿vos cómo ves esa posibilidad hoy ante este nuevo escenario que se nos presenta en el mundo, también en la Argentina, ¿no? En relación al teatro.
Mira, yo creo que el teatro no es un lugar donde uno debe bajar líneas primero, ¿no? Esa es una de las. Yo creo que la importancia que tenía el teatro en los años 40, 50 era mucho mayor que la que tiene hoy con todos los medios de comunicación difundidos. Creo que si uno quiere comunicar ideas políticas, hay canales mucho más masivos e importantes del teatro. Eso por un lado. Respecto al distanciamiento, yo lo que la distinción que yo hago es la siguiente. Yo creo que el teatro es un lugar donde la gente va a reconocerse. Esto no significa que va a identificarse. La crítica que Brecht hacía en el cuando hablaba, cuando creó el distanciamiento, y él habla del distanciamiento como poner bastones en las ruedas del teatro aristotélico, no como suplantación del teatro aristotélico. Es porque lo que él había asistido era una identificación total entre un líder fascista, en este caso Hitler, y las masas alemanas. O bien dicho, esa identificación había ocurrido en Alemania con la derrota de los dos proyectos de izquierda, el proyecto del Partido Comunista Alemán y el proyecto de la socialdemocracia. Quien analizó muy bien esto fue Simone Weil, cuando ella fue en los años en que Hitler estaba por llegar al poder y escribe las cartas desde Alemania, donde ella denuncia y dice, de algún modo, el Partido Comunista Alemán y el Partido Socialdemócrata luchan unos con otros para, digamos, abrirle el camino a Hitler, peleando por futilidades entre ellos. No se dan cuenta que lo más importante, eso decía Simone Weil, era que hay grupos de resistencia, incluso armados, contra el fascismo que llegaba. De hecho, fue muy criticada por esos vaticinios que se revelaron totalmente ciertos. Entonces, yo creo que desde el punto de vista, ya no hablando de historia ni de política, sino hablando de la función del teatro, creo que el teatro tiene una función en la que las personas deben reconocerse. Reconocerse para mí significa volverse a ver, ver a la luz del arte la verdad de su propia vida. Yo creo que hoy lo íntimo tiene mucho que ver con lo social y nos lo enseñan todas las luchas de género hoy día. Yo creo que no es lo íntimo, no debería llamarse privado, sino lo social que nos pertenece a todos, pero acaece a cada uno en modo particular. Te doy un ejemplo. Si hablamos de la soledad, cada uno dice yo estoy solo, pero somos una multitud de solitarios. Y creo que el teatro debe reflexionar, o los artistas de teatro deben reflexionar en las formas organizativas del teatro. Creo que la verdadera ética del teatro pasa, por un lado, por hacerlo bien. O sea, crear realmente belleza, profundizar. Y creo que ahí debe existir el reino de la diversidad, que todos debemos hacer teatros diferentes. Yo me enamoro del teatro que yo no hago, no del teatro que yo hago. Yo debo amar el teatro que los otros hacen, porque para mí cuando un artista, como cuando un artista escribe un poema, digo, qué hermoso poema, qué hermosa obra, aunque tenga preceptos y pensamientos particulares que no son los míos, sino que son de otro artista que reflexiona de ese modo. Cada artista es una sensibilidad, un crisol donde el propio malestar, el propio pensamiento y el propio corazón se expresan a través de una forma. Eso debe ser totalmente plural. Lo que nos debe unir a los artistas es una ética común. Esa ética común es no renunciar a ningún derecho, no renunciar a las posibilidades de expresión, no renunciar nunca a la necesidad de decir cómo nosotros vivimos, sentimos y vemos lo que vemos, vivimos y sentimos. Creo que ahí es el punto de unión. Entonces, respecto al distanciamiento, yo no tengo una crítica al distanciamiento, es una forma, incluso yo que teorizo un teatro grotesco, el distanciamiento es fundamentalmente un recurso del grotesco. Yo creo que Brecht lo mencionó de un modo reflejaba el teatro que él hacía. Otros artistas, Meyerhold, por ejemplo, ya habían teorizado el grotesco y lo hacían a modo de ellos, de un modo muy, muy particular. Otros artistas también, rusos y en todo el mundo, reflexionaban ya sobre esto. Cada uno con sus palabras peculiares, con sus definiciones peculiares. Y todos, creo todos, siguiendo una línea ética común, que era la libertad de expresión de los artistas y obviamente de las personas.
Qué bueno escucharte, César Brie, y la verdad una alegría que estés en la Argentina. Me gustaría, porque te está escuchando todo el país, que cuentes un poquito dónde estás en Italia, qué es lo que estás haciendo en Italia, porque en este momento estás radicado en Italia, digamos, en Argentina estás de paso y te volvés para Italia.
Sí, cuando ocurrió la pandemia yo quedé encerrado en un teatro por muchos meses. Ahí escribí este texto Telón, lo escribí mandándole correos a mi amigo que es mi maestro intelectual, Antonio Tizzani, una persona, un filósofo y gran amigo. Y lo escribimos juntos y después comenzamos a actuarlo juntos. Cuando se abrió la posibilidad de salirse de Milán, o sea, cuando acabó la pandemia, la prima oleada, yo decidí irme a las colinas cerca de Plasencia a buscar un espacio apartado donde vivir y Antonio se vino conmigo, entonces me lo llevé, alquilamos un lugar y al poco tiempo de estar en ese lugar, que tenía incluso un sendero ecológico al lado de un río, es un lugar precioso, encontré una casa abandonada donde había un establo donde yo podía hacer, crear una sala de teatro. Ya había tres establos, no uno. Entonces pedí dinero al banco, el banco me lo negó porque soy demasiado viejo. Entonces por primera vez en mi vida pedí plata a mis amigos. Entonces en 7 años les devuelvo lo que me prestaron y con ese dinero prestado compré esa casa abandonada, construí un teatro, construí una batería de baños, hay 5 duchas y 3 baños, creé 3 habitaciones, digamos, con cuchetas para dormir, puedo alojar a 14, 15 personas, luego hay una biblioteca, está mi habitación, hay una cocina y un comedor, he construido otro espacio para hacer una especie de cocina de verano, estoy arreglando un patio y luego me va a tocar terminar la otra sala de trabajo, para tener 2 salas y una, yo lo llamo el jardín de los cerezos, porque tengo 7 cerezos ahí adentro. Ahí quiero hacer también un teatro al aire libre. Ese es el proyecto. Como lo que hacía en Bolivia, más pequeño, porque allá cuesta todo mucho más. No me quedé con las manos en la mano en el tiempo en que estaba aquí, que estaba allá. Quiero volver a Argentina, quisiera regresar más a menudo. Estoy trabajando ahora una nueva obra que se va a estrenar en febrero, que se llama Rey Lear murió en Moscú.
Bueno.
Es la historia de 2 actores hebreos rusos que Stalin asesinó y que Gordon Craig consideraba los más grandes artistas vivientes del teatro mundial en la época en que los vio, en el 35. Uno fue asesinado en el 48, el otro en el 52. Fueron después considerados inocentes, reivindicados, pero nunca, o sea, nunca se les pidieron disculpas. O sea, quedó como todo lo que ocurrió en aquella época, las familias fueron destrozadas. La hija de uno de estos dos, de Benjamin Susskind, su hija Ala Zuskind-Perelman, ha escrito un libro maravilloso sobre la vida del padre y va a venir al estreno. Vamos a hacer el estreno en Milán y va a venir al estreno sobre el del espectáculo que habla de la vida de su padre y del otro grande actor, Salomón Mikoe, es una especie de Charlie Chaplin ruso, que cambiaron, digamos, que crearon uno de los teatros más memorables que haya existido en el siglo XX. Amigos de Meyer, amigos de Chagall, amigos de Einstein, o sea, personas realmente extraordinarias.
Excelente
noticia.
Qué bueno, César, qué bueno, qué bueno. Me gustaría recordarle a las y los oyentes de todo el país que está en Radio Nacional César Brieg y nos queda ya poquito tiempo, así que le paso la posta a Juano Villafañe.
Sí, gracias Jorge. No, comparto contigo, César, totalmente lo que acababas de razonar, de considerar. Evidentemente el arte como organizador de sentidos, ¿no? Y de emociones, y no de bajadas de línea, eso es fundamental, fundamental. Y por otra parte, preguntarte, porque vos destacabas también un nuevo proyecto en el que estás, que se llama Transteatro. ¿Es así, César?
Sí. La idea de Transteatro es una especie de, con Antonio Atisani lo estamos haciendo, es una especie de escuela en la que nosotros, junto a los jóvenes que tomamos, generalmente son todos jóvenes que han salido de academias, tratamos de crear, de enseñarles a ellos, de llevarlos, de conducirlos en un proceso creativo que abarque todo, la escritura, el montaje, la creación de imágenes, el trabajo técnico, todo. En modo que cuando acabemos esa experiencia, cada uno de los chicos haya sido, digamos, formado a 360 grados, desde el aspecto del técnico al aspecto del dramaturgo. Y eso es lo que estamos haciendo. El Rey Lear murió en Moscú, es el primer experimento que de esta nuestra, no escuela, porque no la llamamos una escuela, incluso sería intermitente, nos encontramos todos una semana al mes en la que nos encerramos a trabajar a full por 7 días y el primer resultado, luego de casi 2 años de trabajo, va a ser Rey Lear murió en Moscú.
Excelente. Ese es qué bueno,
bueno,
qué bueno.
Ese ha sido el trabajo.
Y César, ¿pensás reproducir esta experiencia educativa en la Argentina en algún momento?
El problema es poderme quedar.
Claro.
O sea, yo tengo un problema personal que es, tengo dos hijas que viven en Italia y que acaban de terminar la secundaria y han empezado la universidad, ambas. Y yo tengo que sostenerlas, ayudarlas, quiero ayudarlas. Entonces, eso es lo que me obliga a, o sea, es muy difícil mantener dos hijas en Europa trabajando aquí, dado los sueldos argentinos. Y entonces, eso es lo que me obliga a estar allá. Pero eso no me impide pensar, como lo hacía antes de la pandemia, que puedo venir y estar varios meses y trabajar acá en proyectos puntuales. Si pudiera hacerse algo como lo que estoy haciendo allá, bienvenido. Es lo que yo estaba tratando de hacer cuando me fui. Yo tenía que volver para seguir un trabajo que llamaba La Estación y que era un trabajo con un grupo de alumnos en los que nosotros, la idea era un grupo de personas que llega a un lugar que parece una estación, pero que es un lugar de reparación, un lugar donde vas a encontrar algo de tu propia vida que debes reparar. Desde un padre muerto, a un amigo perdido, a una novia que dejaste, a un compañero de una lucha o de una situación, personas con las que tal vez hay que aclarar algo, aunque ya sea irremediable lo que haya ocurrido. Sobre ese tema, la reparación o la estación, yo estaba trabajando antes de irme para Europa. Y ese es un argumento que me encantaría volver a profundizar. Que sería un poco el sequel o la consecuencia más profunda de lo que fue el Paraíso Perdido, la primera investigación que yo hice cuando pregunté a un grupo de jóvenes cuándo estuvieron y cuándo perdieron el paraíso, ¿no? O sea, indagamos sobre lo que fue la pérdida de la niñez, la adolescencia, la entrada en el mundo del deseo, en el mundo del adulto, en el mundo de las decisiones artísticas, personales, sexuales, políticas.
Buenísimo escucharte, César. Realmente te está escuchando todo el país a través de Radio Nacional. A mí me gustaría, aprovechando que este programa es escuchado en todo el país, recordemos, por favor, 5 y 6 de octubre vas a estar en el Festival Internacional de Córdoba, no el Festival de Mercosur. El martes 10 vas a estar en Buenos Aires haciendo en el Teatro Chacarerian la obra Telón, ¿no es cierto? La misma que vas a presentar primero en Córdoba. Y luego, el jueves 12 de octubre, en la sala Labardén de Rosario, también vas a hacer una función. Y nos comentabas recién a Juano y a mí y a toda la audiencia, estás agregando una función en el Chacarerian para el martes 17 de octubre. Digo, quiero poner mucho el acento en esto para que la gente no se pierda poder verte, ¿no? Y por otro lado, que se comuniquen con el Teatro No Avestruz para ver horarios y disponibilidad de los seminarios que vas a dictar, ¿no es cierto? Me
los
gustaría...
seminarios son siempre organizados por el Chacarerean, o sea, tienen que comunicar con Chacarerean para...
Ah, buenísimo. O sea, siempre directamente la comunicación con el Chacarerean, pero se van a hacer en el Teatro Independiente No Avestruz. Ahora, para cerrar, César, porque nos queda un minuto nada más, tenés a Mauricio Dayub de productor, pero además es tu actor, porque vos lo estás dirigiendo en un espectáculo bellísimo que se llama El Equilibrista.
Sí, bueno, es un orgullo. Mauricio se ha vuelto un amigo entrañable, él decidió ayudarme en esto, y no solo es productor, sino que también va a participar del taller, porque dice, vamos a trabajar juntos, finalmente vamos a hacer algo juntos, después de tanto tiempo, o sea que va a estar también en el taller trabajando y pensando conmigo. Mauricio para mí es como un hermano, una persona, creo, extraordinaria, además de ser un extraordinario actor. Y tuve la suerte de dirigirlo en esta obra, en El Equilibrista, y bueno, nos hemos divertido un mundo haciéndola y espero que esa diversión continúe todavía.
Y está, ya creo que hace como 5 o 6 años está en cartel El Equilibrista,
sí.
La verdad, una maravilla, una maravilla. Sigue haciendo funciones en el Teatro El Nacional, que es uno de los teatros más grandes que tenemos aquí en Buenos Aires. César Brie, muchísimas gracias por esta comunicación con Radio Nacional, la radio pública. Te enviamos un gran, gran abrazo y por supuesto te vamos a ir a ver a Telón.
Jorge y Juano, les agradezco a ustedes muchísimo. Es siempre un placer enorme conversar con ustedes.
Muy amable.
Un gran abrazo.
Muy amable. Gracias César Brie y gracias a todas y todos los oyentes del país en Radio Nacional, la radio pública. Un abrazo.